Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:34 minutos. Vamos a meternos, como cada jueves a esta hora, en la imprescindible columna de ESI.
Sí, me... imprescindible y un poco incómoda esta vez.
A ver.
A ver. No, la verdad es que el tema que traje hoy, que es hablar de abuso sexual infantil, tiene que ver con las temáticas del mes de noviembre de la ESI. En la educación sexual integral hay una calendarización de algunos temas. Y casualmente el 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra las Infancias y Adolescencias. Y tomar este día como un día de reflexión para concientizar sobre lo serio y urgente que es el problema y lo que significa la violencia, el maltrato y la explotación sexual de niños y adolescentes. Ajá. Si bien es un tema del mes de noviembre y hay otros temas, también lo quise traer porque tiene un poco que ver con el momento que estamos pasando, y esa era parte del compromiso de la ESI con este espacio, ¿no? Tratar de anudar con la trama social y política de lo que va ocurriendo. Y en este tiempo de elecciones, sobre todo, la Libertad Avanza ha puesto sobre plataforma para discutir socialmente la educación sexual integral y otros derechos sexuales. Y como no vamos a dejar pasar nada por alto, me parece que es interesante poder hablar de esto que un poco ha planteado recién Verónica Gao en su columna. Digo, la ESI es una de las políticas exitosas y en términos, lamentablemente, hablar de abuso sexual infantil y éxito es algo difícil. Claro. Pero sí que ha bajado dos datos hay. Por un lado, que el 80% de las denuncias tienen que ver con una clase de educación sexual integral. Y por otro lado, ha bajado los abusos sexuales infantiles y los embarazos adolescentes entre los 11 y 15 años.
Sí.
Bueno, pero para empezar a conversar con la audiencia, sobre todo en esto de que, bueno, no hay un ida y vuelta, pero sí entendemos que van construyendo sus propios sentidos con respecto al abuso sexual infantil, estar contra niñas y adolescentes, está bueno definirlo. El abuso sexual es un crimen contra la infancia y actualmente, además de la ESI y de muchas otras políticas, sigue estando lo suficientemente oculto como para que podamos decir que nuestra sociedad está preparada para erradicarlo. En muchas ocasiones, reproduciéndose tras las paredes del hogar, generando un entramado de secretos y silencios que pasan de generación en generación. Aquí lo que quiero resaltar, ¿por qué hablamos de un crimen? Más allá de que además es un delito, ¿no?
Sí.
Tipificado y penado. Porque el efecto subjetivo, la marca que dejan las personas abusadas, es muy difícil de sanar, digamos, ¿no? No solamente se necesita la pena del agresor, sino que muchas veces esto va pasando de generación en generación. ¿Y cómo pasa? Vemos situaciones donde personas que de niñas han sido abusadas, cuando son adultas y deben ser protectores, por ahí no pueden notar los indicios de los que son las situaciones de abuso. Por eso no es solamente penar al ofensor, al agresor sexual, sino también construir a la sociedad una mirada que eche luz sobre este tema y que permita visibilizar cuáles son las condiciones que genera la posibilidad del abuso sexual infantil, ¿no? Cuando se da una situación de abuso sexual en la infancia, en la adolescencia, la sexualidad adulta irrumpe en el desarrollo psicosexual de la víctima, dejando marcas indelebles en la subjetividad de la misma. La persona adulta siempre será quien imponga, ya sea por seducción o coerción, el acto de abuso y tendrá la responsabilidad sobre la situación. Aquí lo claro es la simetría de poder. Digo porque a veces se suele poner, bueno, puede ocurrir entre niños, no. El abuso contra niños, por eso ampliamos siempre el concepto de que no es solo infantil, sino contra niños y adolescentes, implica una situación de poder donde el adulto maneja a partir de secretos, manipulación, dominio, sometimiento a la niña, al niño o al adolescente víctima del abuso sexual.
Sí.
Es un ejercicio de poder. El abuso sexual ocurre cuando las infancias o adolescencias son utilizadas para la estimulación sexual del agresor. una persona adulta y generalmente del ámbito más cotidiano e íntimo del niño y la niña.
Sí, sí.
Digo, por eso en esto de echar luz, ¿cuáles son las situaciones? No ocurre por afuera de casa, generalmente ocurre dentro del hogar o en situaciones del círculo afectivo, sí, sí, más cercano. ¿Qué busca a veces no es solamente estimulación del agresor, pero también la gratificación en observar, en mirar, y piden desnudos, observaciones de lejos. Quiero aclarar con esto que no es siempre, porque por ahí se visibiliza como que el abuso sexual tiene que ver con una penetración,
sí,
y no siempre tiene que ver con esto, sino básicamente tiene que ver con una situación de sometimiento, donde la persona agresora adulta somete a la niña o niño adolescente a situaciones que no puede comprender, por más que reconozca lo que está pasando, no las puede conocer.
Y no pueden consentir, ¿no?
No pueden consentir, por eso digo, una de las situaciones que, por ejemplo, manoseos, forzamientos, contactos, besos casuales, atrás de una puerta pasa algo, coito interfemoral entre muslos, la penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal y bucal, a veces con introducción de objetos, no es que son órganos sexuales, el exhibicionismo, el voyerismo, actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de las infancias y adolescencias. Y hago una acotación a esto porque hablar sobre la sexualidad de las niñas cuando no lo están comprendiendo, es una situación sumamente violenta, es un tipo de abuso. Y creo que todos y todas, por eso llamo en este momento a tomar conciencia de lo que hemos sido testigos y parte, sin querer, del objetivo que tuvo en su momento Javier Milei de nombrar o citar los abusos sexuales de manera, haciendo que no es una metáfora, no era una metáfora. Uh-huh. En realidad quería mostrar esa imagen terrorífica o que genera mucho terror en la sociedad, que es de un niño envaselinado, ¿no?
Sí.
Digo, esto, ojo, porque con estos discursos, que no solamente los escuchan los adultos, sino además los escuchan las niñas y los niños, y esto es una violencia terrible para los niños y las niñas, producto de una persona que va a ser que es candidata en este momento a presidente. Esto también entra dentro de las situaciones de abuso. La exhibición de pornografía, otro comentario que hubo con respecto a la libertad avanza, sí, ¿no? Que la pornografía educa. La pornografía para consumo de adultos es una cosa que, bueno, como adultas y adultos podemos elegir. Ahora, la pornografía para niños es abuso sexual infantil, siempre.
Sí.
Tengámoslo en cuenta, que estas son las cosas que se dijeron en una plataforma electoral. Yo creo que generando un poco de pánico en la gente. Por eso también nos tienen el sometimiento, o el poder también pasa por asustar, ¿no?
Uh-huh.
Y someter al otro al terror. Yo vi ciertas situaciones espasmódicas en los adultos, de mucho temor, de no saber cómo responder a esto por el nivel de agresividad que fue. Bueno, también hoy ocurre que se contactan a infancia y adolescencia a través de internet. Son todas otras formas de abuso, no siempre, quiero que quede claro, tiene que ver con una situación de penetración, sino de sometimiento.
Sí.
Bueno, ¿por qué hay que abordarlo? Porque el abuso sexual en infancia y en adolescencia implica una vulneración de derechos que afectan a la integridad, la intimidad y la privacidad, entre otros derechos, ¿no? Todos estos derechos están garantizados por las convenciones internacionales, por los derechos de niños y adolescentes, y por supuesto que uno de los temas centrales de la educación sexual integral. Y la ESI tiene mucho en el trabajo de que esto haya podido ser visibilizado durante este tiempo, a partir del cuidado del propio cuerpo, de aprender a decir que no, de ir generando prácticas de autoprotección en las niñas y niños y adolescentes. Por eso cualquiera hoy, quien está escuchando, sabe que una niña o un niño que va a jardín, a sala de 5, ya le dice a la mamá o al papá, estoy en el baño, está ocupado, pedí permiso. Se va educando a las niñeces sobre el consentimiento informado desde niños y niñas, que no solamente lo tiene que hacer un extraño a la familia, sino a la familia misma. Prácticas que se tomaban como habituales hace un tiempo, como tocarle la cabeza. Hoy los niños te ponen una mano y te dicen, pará, es mi cuerpo. Bueno, sí, es cierto, están poniendo límites. Y bueno, reconocer además, un tema muy, muy difícil de llevar, pero es importantísimo a nivel inicial, y lo hemos visto hoy hasta en TikTok, maestras que le muestran con canciones a las niñas cómo identificar una forma de tocar que no me hace sentir bien y cómo lo puedo decir.
Sí, sí.
Y también lugares donde lo pueden denunciar. Denunciar quiero decir, decirlo, contarlo. Y ha sido la escuela realmente el lugar donde esto empezó a ocurrir. Con consignas que tiene la escuela, ¿no? Yo te creo, yo te escucho. Hay que crear condiciones de confianza y lo ha estado realizando la educación pública. Por eso digo, cuando se ponen en discusión derechos como la ESI, estamos no solo dejando a los niños y a las niñas sin derechos, sino sin la posibilidad de poder construirse subjetivamente hacia el futuro. En definitiva, estamos dejando a la intemperie a una generación entera. Sí. Y esto tiene que ver un poco también con lo que dijo Verónica Gago, porque creo que quienes se dan cuenta de esta situación son justamente las madres, las mujeres cuidadoras o las personas cuidadoras, ¿no? Que saben que todos los días la escuela pública abre, que saben que todos los días la escuela es un lugar donde te creen y si te pasa algo podés denunciarlo para después tramitar todo lo que tiene que ver con la denuncia, ¿no? Del abuso sexual, que no es solamente denunciarlo a la escuela, sino hacer activar toda la guía de intervención frente a estas situaciones para que se pueda interrumpir inmediatamente y buscar una solución. Acompañar a las familias, porque generalmente cuando la situación de abuso ocurre, la mamá es parte de la, es víctima también de la situación de violencia sexual en el hogar.
Sí.
Por eso hay que poder acompañar, crear un ámbito de confianza, de diálogo, y esto lo hace la escuela. Por eso los indicadores son del 80% de denuncias tiene que ver con una clase de ESI.
Una observación, solamente decir que en el caso de infancias con discapacidad, hacer un doble llamado de atención, ¿no? Por la mayor exposición y la mayor vulnerabilidad, no per se, porque tiene que haber apoyos, porque tiene que haber facilitadores de la comunicación para poder identificar lo que es una situación de abuso y porque muchas veces hay mucha confusión o mucha cuestión mezclada de no, pero es un gesto de cariño, ¿no? Recuerdo ejemplos de, no sé, niñes con síndrome de Down, por ejemplo, que no es por estigmatizar que lo digo, sino por señalar una especificidad de personas que generan una especie de cariño, de ternura, bueno, ¿y por qué no? Lo vamos a tomar en brazos, lo alzamos, lo tocamos sin ningún tipo, sin registrar que necesitamos que esa persona dé consentimiento y también hacerle saber que tiene que dar consentimiento.
Está muy bueno, Sole, porque hay que reafirmar esto, porque el consentimiento, a todo hay que pedir permiso, el consentimiento se va construyendo, ¿no es cierto? Si una persona, por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo de las médicas y los médicos, que actualmente por lo menos tienen que estar formados en esto de las garantías de derechos de niñas, niñas y adolescentes, siempre le avisan o te avisan qué les van a hacer. Te voy a tomar la fiebre, te voy a poner un termómetro, te lo voy a acercar. Y ven el gesto, si el niño tiene, la niña tiene miedo a un rechazo, puede decir, pero me va a doler, no, entonces entra un espacio de conversación y de posibilidad de generar un sí o un no, eso hay que lograrlo. Y es cierto que, por eso decíamos, las maneras de fortalecer estos temas es la visibilización de lo que genera fragilidad. Por las personas que tienen una discapacidad, no porque tengan la incapacidad, por la discapacidad como vos señalabas recién, sino porque la sociedad las subalterniza, las infantiliza, las pone en un lugar que no les cree, siempre hay que creer. El derecho a creer, lo que dice un niño y una niña, lo ha generado la ESI. Y yo creo que esto es parte del discurso con mis hijos no te metas, desmantelar la ESI y las políticas públicas. Es la protección de generaciones enteras para que sean más libres. Una mala noticia para quienes están pregonando esto, las organizaciones, como planteaba recién Verónica Gago, estamos todas de pie y luchando. Uh-huh. En este momento el movimiento Por Más ESI se propone una segunda instancia que va a ser el lunes que viene a las 19 para leer un documento, las 40 razones por las cuales estamos defendiendo la ESI en estas elecciones. Y bueno, dejo un audio que tiene que ver con uno de los temas fundamentales de la ESI, que es los secretos, cómo trabajar sobre los secretos que son buenos y aquellos que no los tenemos que guardar porque nos hacen daño. Es un tema de los canticuénticos y nos han dado una mano enorme porque ahí dice claramente la confianza que un niño tiene con su docente para poder decirle lo que siente y para que la docente le diga te creo.
Lo escuchamos y gracias, Sime. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.